Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Mateo 4. Versículo 1 dice así la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado te adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche es: el desierto te define. Cada uno de nosotros, dentro de del devenir de la vida, estamos expuestos a pruebas, a luchas, a circunstancias, las cuales van a definir nuestra vida. En el momento en que hay éxito, en el momento en que hay todo lo necesario, hay pan, hay dinero, hay salud, hay trabajo, pues pareciera como que estamos definidos en que la vida es linda, es alegre y que es feliz. El momento crucial quizás en la vida de cada uno de nosotros es aquel momento en el cual falta algo. Una de estas necesidades no está satisfecha. O el amor, el dinero, los negocios, y algo anda mal. Y estos estados crean estados anímicos también, que nos hacen entrar en un estado diferente en la vida. Y estos son los desiertos que nosotros vivimos continuamente. Si todo fuera felicidad, la verdad es que la vida sería diferente. Pero Dios quiere que aprendamos en este mundo otros valores. Y estamos acá precisamente como una escuela, hermanos, en la cual cada uno, de alguna manera, tiene que ser aislado para cambiar tu mentalidad, limitado en cuanto a algunos satisfactores humanos, para poder entender que la dependencia de Dios es vital para poder avanzar y para poder alcanzar aquellas metas que no son metas terrenales. Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es importante que entendamos que Dios va a trabajar en nuestras vidas de una manera continua, de una manera eficaz y no a la manera tuya. Yo la verdad es que yo no quisiera tener pruebas, yo no quisiera tener desiertos, confieso. Y si yo le preguntaba a cada uno de ustedes si les gusta pasar desiertos, seguro que nadie de los que está acá, porque parecería como un masoquismo, ¿no? Pasar desiertos, ¡qué felicidad! No, no queremos. Ahora, acá no es que querramos o no, ¿cuál es el beneficio de los desiertos? Veamos entonces, porque aquí es algo importante. Estamos hablando de Jesús, el cual estaba ante una misión muy especial. Recordemos que Jesús acababa de salir precisamente de las aguas bautismales, en donde Dios mismo, a través del Espíritu Santo, revela: he aquí el Cordero de Dios que quita, y este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aquí lo podemos ver un poquito en el versículo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo... ¿Qué significa eso que tiene complacencia? Quizás son los reproches que nosotros le hacemos a Dios. A veces, hermanos, cuando estamos mejor portados, ¿no? cuando nos hemos entregado más a Dios, cuando estamos buscando el rostro de Dios, y cuando Dios te dice, mi hijo, vas bien. Y luego, al desierto, Dios mío, parece, es inconcebible para la mente humana. Y esta es una experiencia que hemos tenido muchos de nosotros. ¿Por qué, hermano, cuando más estoy buscando de Dios, me encuentro en situaciones en las cuales no logro entender? Dios me dice que está conmigo, pero yo no veo que está conmigo. Dios me hace sentir en un momento dado que soy su hijo, pero la verdad es que lo siento lejos de mí. Y esta es la experiencia que tiene precisamente el Señor Jesucristo en su carne, y esto es importante que lo entendamos. Y esta noche quizás Dios te puede decir, tú y tú eres mi hijo amado, en el cual Dios se complace. Si tú eres elegido de Dios y estás en la voluntad de Dios, ahora Dios te va a llamar al desierto. Parece raro, extraño, pero hay un propósito importante. Veamos entonces este tema importantísimo. Y hubo una gran, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estoy complacido. Está lo como yo quiero. Humanamente quizás estaba como él quería. Pero Dios quería que trascendiera la vida de Jesús, no solo a la vida personal de Jesús, y es aquí donde quiero que veamos el asunto, sino que a través de lo que Dios quería hacer a través de Jesús. Nosotros tenemos dos tipos de llamado. El llamado que nosotros tenemos fundamentalmente es el llamado para salvación, en el cual Dios te llama para hacerte su hijo y entregarte la vida eterna. Sin embargo, hay un llamado para el ministerio, hay un llamado para la labor de Dios y para que en ti se cumpla un propósito para beneficiar a otras almas. De manera que no es un solo llamado, son dos llamados los cuales debemos de entender. Tú has tenido ese llamamiento y dices, vas bien, ahora yo te voy a preparar para que tú funciones en mi obra, para que tú trabajes en mi obra, para que tú seas de verdad alguien útil y no simplemente el romance de que soy hijo de Dios. De manera que tú puedes decir, es que yo soy hijo de Dios. Y la religión así lo dice. Es que mi papaíto, es que mi papito lindo, etcétera. Eso habla como que tal vez siente que es hijo de Dios. Pero para funcionar como hijo de Dios, necesitamos estar preparados, no en una fórmula teórica, ni en un aspecto emocional, sino que tenemos que entrar en el campo de batalla. Y para poder preparar a alguien en esa labor espiritual, en esa labor ministerial, necesitamos entrar a ese campo de transformación, a esa escuela práctica, la cual se llama desierto. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado nuestros desiertos. Y cuando estamos en el desierto, queremos que pase ya. Porque vivir en el desierto es horrible, hermano. Soledad, tristeza, inclemencias, dudas en la mente. Pero allí es donde nos lleva Dios. De manera que Jesús empieza a tener una labor y empieza un ministerio maravilloso, pero es llamado al desierto. En primer lugar, este llamado tiene que ser preparado espiritualmente y para eso tiene que desligarse en un momento de su misma carne. 40 días de ayuno. Esto es bien importante que lo entendamos. Al hablar de 40 días, estamos hablando de una pérdida del valor de lo humano, en el cual me dejo de preocupar por la comida porque no voy a comer. Esa es la importancia del ayuno. No es que el ayuno haga milagros. Lo que pasa es que te prepara espiritualmente en una atención más a lo espiritual que a lo material. Es algo tan especial porque el ayuno te distrae, el comer te distrae a lo material. Que hay de comer, que hay esto, que el otro. Pero cuando tú entras en ese ayuno, Jesús entra a este ayuno de 40 días en el cual cualquier cosa puede suceder. Solo pasan dos días, uno de ayuno, ya está viendo doble y qué sé yo, y sueña con pizzas, con comida y con pierna y qué sé yo, la plancha, y piensas cualquier cosa. Pero cuando hay una definición, Jesús entra a un proceso, y esto es importante que lo entendamos. 40 días en el desierto, en ayuno, simbolizaba una negación a su vida personal, a la necesidad vital incluso de la sobrevivencia. Y está hablando entonces que esos 40 días iban a determinar una dependencia más de lo espiritual que de lo material. En términos bíblicos, estos 40 días, cuando habla de 40, habla de algo no necesariamente místico. 40 días pasó Israel en el desierto, 40 días que fue la prueba precisamente de Moisés allá cuando antes de recibir su ministerio. Y vemos que la preparación de 40 días y en un estado de ayuno, esto prepara la mente para algo que va a venir posteriormente. Antes de una gran misión, antes de un acontecimiento, no como un sacrificio, sino como una preparación personal, el ayuno era indispensable para que Jesús pensara más en lo espiritual que en lo material. En estos 40 días se habla de un proceso de purificación, en un proceso de prueba, en un proceso de transición entre lo material y lo espiritual. De manera de que entrar en esta condición no era un simple ritual, sino una preparación muy importante para lo que había de venir adelante acerca de la misión de Jesucristo. Pero lo más importante es que Jesús iba a someter a una prueba bien difícil, porque la prueba era la obediencia total y perfecta. Y para ello, cuando Jesús inicia este ayuno, es llevado no por él ni por su voluntad, sino por el Espíritu que ya estaba dentro de él. Y esto es importante que lo entendamos. Veamos entonces acá, Jesús está en quien tengo complacencia, 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, quiere decir que no era el Espíritu humano, sino que el Espíritu Santo en él, ¿ya? Al desierto. Entonces todo está bien y de repente Dios te dice que te ama, Dios te dice que eres fabuloso, que vas bien, pero ahora te me vas al desierto. ¿Qué cosa más difícil de creer, no? Es que el trabajo no es material. A Dios no le interesaba que Jesús hiciera 1,000 puntos en la tierra. A Dios le interesaba la preparación de Jesús para la gran misión, que era precisamente restablecer la relación entre Dios y el hombre, establecer los parámetros de justicia, establecer todos aquellos valores espirituales para que los hombres pasaran de una vida material a una vida espiritual. De manera que el trabajo en Jesús tenía que ser espiritual. Y para eso la primera negativa era ayuno. 40 días. Y si tú piensas en 40 días, te pones a sudar horriblemente, porque eso es cosa seria. No estoy diciendo que ayunemos 40 días, hermanos. Esta es una cuestión muy importante de entender la simbología, entender las circunstancias, pero la misión que tenía el Señor Jesús era maravillosa. Por otro lado, vemos que Dios lo envía al desierto con una razón, y es el aislamiento. ¿Por qué en el desierto? Hermanos, cuando estamos en los negocios, que vamos, que compramos, que estudiamos, que el transporte, que se me arruinó esto, que voy a lo otro, que me hablaron, que me dijeron. Hermanos, pensar en Dios, pensar en el proyecto divino, pensar en lo eterno, qué difícil es. La vida nos ha comido el tiempo, la vida nos ha comido la vida y simplemente ya no nos queda tiempo para absolutamente nada. Nuestro tiempo está ocupado totalmente. Y la internet y las redes sociales vinieron a hacer su trabajo perfecto. Y no hay minuto del día, minuto de la noche, en el cual no estemos involucrados dentro de todos los términos materiales, absortos totalmente en ese mundo virtual que destruye nuestra mente, nuestros principios y valores, y que no nos permiten accesar precisamente a ese lugar santísimo del cual Jesucristo nos hizo derechos a través de su Espíritu Santo, a través de esa muerte preciosa en la cruz del Calvario, cuando fue roto precisamente aquel cortinaje, aquel velo del templo, y hoy tenemos acceso al lugar santísimo. Pero ¿cómo entramos al lugar santísimo si este mundo nos ha comido el tiempo, nos ha comido la vida, nos ha quitado toda expectativa espiritual? Entonces era necesario que Jesús entrara de la gracia maravillosa que era el Hijo amado de Dios, el cual Dios está en complacencia, y Dios te dice: hijo mío, vas bien, lo estás haciendo bien. Hoy te llevo al desierto. Esto es vital. No puede haber entonces un encuentro con Dios si no entras al desierto. No puede haber un entendimiento de las cosas espirituales si no entras al desierto. Por eso la enseñanza se llama: en el desierto te defines. Es el desierto el que te va a definir. Es esa circunstancia alrededor que cambia tu vida. 40 días de ayuno. Empieza Jesús con su ayuno. El Espíritu se lo lleva al desierto. No fue una idea de Jesús. El Espíritu que estaba en él le dice: tienes que ir al desierto. Y el desierto significaba aislarse temporalmente de la sociedad. El desierto significaba estar aparte con Dios. Dios y Él. Esto es algo maravilloso que no entendemos, hermanos. El mundo nos distrae de tal manera que los momentos a solas difícilmente los tenemos. Cuando alguien está sola, es que qué aburrido. Es que necesitamos que alguien nos hable, que nos pasen un WhatsApp, que nos pasen un correo, que nos pasen o ver algo, porque qué aburrido. La soledad con Dios, el aislamiento con Dios, esa forma reflexiva en nuestra vida se hace tan complicada para nosotros, hermanos, porque necesitamos, hay una estimulación exógena que causa efectos endógenos, hormonas y todo de la felicidad. Necesitamos que nos hablan, necesitamos un halago, necesitamos comprar algo. Estamos en sociedades de consumo que nos obligan de una manera a tener, adquirir, a comprar, aunque no tengamos necesidad de nada. De manera que el aislamiento con Dios, ese momento con Dios, que podría llamarse oración, se ha visto prácticamente relegado a su mínima expresión. Yo oré, hermano. Sí, oré. Sí, cuando comí, gracias Señor por los alimentos. Amén. Cuando me voy a acostar, Señor, en paz me acostaré y así me dormiré. Amén. Y esa es la oración. Aquí está hablando de esta característica fundamental, que era ese aislamiento que Jesús tenía que tener para recibir precisamente de Dios algo diferente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién, hermano? Dios mío. Creo que es importante, la prueba de las pruebas para el ser humano es el diablo. Y cuando nosotros superemos la prueba de las pruebas, que es Satanás, habremos vencido, hermanos. De manera de que la prueba tiene que llegar sí o sí. De otra manera tú todavía no puedes pasar. La prueba es cuando tú pasas tu examen, tu test. Jesús necesitaba pasar de un grado material a un grado eminentemente espiritual, aunque él era espiritual, pero tenía que pasar la prueba. Pensemos en un muchacho de escuela, un muchacho de universidad que quiere pasar, va a pasar de la primaria a la secundaria. Antes de pasar de la primaria a la secundaria, tiene que pasar ¿qué? ¿Una qué? Evaluación, una prueba, ¿de acuerdo? Y si no la pasa, simplemente no está preparado para aquello. La prueba es importante. O sea, Satanás tiene que, es un instrumento de Dios para tu vida. Satanás cumple una función en las manos sabias de Dios para cultivar todos aquellos valores espirituales que en su momento no podemos entender. ¿Cómo es posible? El hijo amado de Dios, Dios tiene complacencia con él, se acaba de bautizar, está en ayuno. ¿Y por qué lo lleva al desierto? Tenemos que ser llevados al desierto para vivir la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es vital para poder crecer espiritualmente. De ahí, hermanos, la pobre forma espiritual con que vivimos el evangelio. No hay meditación, no hay reflexión, hay mucho conocimiento, mucho ¿qué? Acervo intelectual. Hay muchas expectativas y aprendemos mucho, sabemos mucha Biblia y muchas cosas, qué sé yo, de alguna manera como que fuéramos grandes sabios. Pero la letra mata, el espíritu y la práctica es lo que vivifica. Amén, hermano. Acá dice entonces, y después de haber ayunado, ¿qué dice? ¿Cuál fue entonces la primera prueba de Jesús? Venció su hambre. Fueron 40 días y eso le dio una victoria, eso le dio un poder, eso le dio una reevaluación de su misma vida. Se dio cuando estás en ese estado de una relación con Dios, te das cuenta quién eres. Te das cuenta la necesidad que tienes de alguien superior a ti, porque un simple pan puede tentar nuestra vida. Jesús pasa 40 y pasa su primera prueba. Primero, ser llevado por el Espíritu en algo que no tenía lógica. Segundo, entrar a un estado espiritual de despojarse de lo material a través del ayuno. Tercero, viene y Satanás ahí estaba. Donde hay un hijo de Dios, ahí está el diablo. Oye bien esto. Uno cree que el diablo, como quien dice, ya estoy aquí en la iglesia, ya me salvé. Si el diablo anda ahí metido, hermano, aquí. ¿O no lo crees? Aquí no puede entrar el diablo. ¿Cómo que no? Y lo más triste es que muchos lo tienen metido en el corazón. No solo anda ahí, sino que anda con. Y esto es importante de entenderlo. Entonces acá dice, ¿qué pasó después de las... ¿Qué es lo más lógico como humano? Le dio hambre, ¿no? 40 días tenía hambre. Y es ahí donde, ante la necesidad nuestra, viene el diablo y te ofrece lo que necesitas. Un pobre patojo ahí, mi hermano, yo me he guardado y tengo 17, 18 años y me he guardado y me voy a bautizar. Y fíjese que, hermano, yo estoy buscando a Dios. Yo le digo, gloria a Dios, hijo, magnífico, maravilloso. Entregate a la oración. Y luego viene el diablo y le dice, mira, te presento esta patoja que está aquí. Le dice, y wow, dice aquel, y esta es la que yo necesitaba y necesitaba llenar esa expectativa de su vida. E inmediatamente es seducido por su necesidad. Hermano, yo entiendo, los jóvenes tienen necesidad de mujer y la mujer tiene necesidad de hombre, y el hambriento tiene necesidad de pan y el sediento tiene necesidad de agua. Eso es así, pues eso no lo podemos evitar. El diablo entonces ofrece aquello de lo que sabe que tú tienes necesidad. No es que el diablo adivine que Jesús tiene hambre. Satanás sabe que tiene hambre. Si después de 40 días, no es una suposición de Satanás. Y al diablo diciendo, ¿y cómo que 40 días y no va a tener hambre? Es que le va a ofrecer comida. Así de fácil. Y por un plato de, ¿qué? Un potaje, pues aquel vendió su primogenitura porque tenía hambre. Vendemos cualquier cosa para poder satisfacer una necesidad. Vemos entonces que después dice, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. La primera es tu identidad. La identidad es fabulosa. Te hace sostenerte en una línea. Yo te pregunto esta noche, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Debes confesarlo con tu boca, pero tienes que tenerlo asegurado en tu corazón. Y si tú eres un hijo de Dios, es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Eso se llama identidad espiritual. Eso se llama identidad con Dios. Yo soy un hijo de Dios. Aunque lo niegue cualquiera, yo soy un hijo de Dios. Es mi identidad y mi Padre es Dios. Y mi hermano mayor es Jesucristo. Y estoy convencido que después de esta mi carne, con estos ojos he de ver la gloria de Dios. Eso se llama identidad, ¿me entiende? ¿Qué estaba probando entonces Satanás en el corazón de Jesús? Su identidad. ¿Quién era? Si era, estaba seguro Jesús de lo que estaba sucediendo. Y le dice... Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, te lo puso en duda, entonces demostrámelo pues. Ah, qué fácil era hacer querer a Jesús eso, ¿no? Si hubiera sido uno de nosotros, ¡ja! Hace un milagro ahí, hace un canasto de pan y hace cualquier cosa para poder hacer algo. Y en una torta gigante y le pone aquí, le pone allá. Ya te demostré que soy hijo de Dios. El que tiene identidad en Dios no necesita demostrarle al diablo nada. Porque yo estoy convencido, ¿me entiendes? Yo no tengo que mostrarle nada a nadie, simplemente es mi convicción personal. Jesús tenía una definición tal en su corazón que ante la tentación simplemente no le hizo ni una mella y le dice, estas piedras, y él respondió y dijo, mira, es más grande, yo conozco mi identidad y a través de la palabra, a través de la profecía, yo sé quién soy. Isaías habló de mí, Ezequiel habló de mí, los profetas han hablado de mí. Desde el inicio la profecía está conmigo, yo sé quién soy. Y escrito está ahí en la Biblia, ahí en la palabra, ahí en la Torá, ahí en el Pentateuco. No solo de pan vivirá el hombre, sino que dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se llama identidad, ¿me entiendes? Saber quién soy, saber quién es mi padre, saber cuál es mi ubicación dentro del contexto de la vida, saber qué tanto valgo para Dios como ser hijo verdaderamente de Dios. Eso me da una seguridad. Pero qué tal si digo, no, es que saber si mi papá... A veces hay hijos que dicen, yo creo que yo no soy hijo, mi papá dice. Y el día de la herencia, pues no va porque no sabe si es hijo de su papá. Pero el que es hijo de su padre va por la herencia porque le pertenece y él sabe que es su hijo. Y ahí tiene papeles y no sé qué, y le pueden hacer ADN, lo que sea, pero él sabe que es hijo de Dios. Es hijo de su padre. Dice, él respondió, dice, no solo de, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez. El diablo te va a hacer tratar de botarte una y mil veces. Le ofreció un tipo de poder. Y aquí es importante que entendamos. ¿Por qué el diablo no vino y le ofreció a Jesús una mujer, un par de cigarrillos, un par de tabacos, un par de drogas? No, lo que estaba tentando era su identidad. Cuando el diablo quiera botarte, lo primero que tiene que hacer, que hace el diablo es hacerte dudar de la paternidad que tiene Dios sobre ti. ¿Me entiendes? Tu identidad te hace perder ese concepto, esa seguridad que te da de ser hijo de Dios. Acá Jesús es tentado en otra línea, muy poderosa, porque habla de poder, de otro tipo de poderes eclesiásticos o qué sé yo. En el pináculo del templo era, como quien dice, tener el dominio total eclesiástico sobre las religiones y sobre todo concepto religioso. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y escrito está, yo conozco la Biblia, le dijo el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrá. Eso está definido ahí en la palabra. Está descrito como un salmo. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso era verdad. Pero no tenía que convencer al diablo de nada. No necesitaba convencerlo. Tú no necesitas convencer a nadie que eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y como hijo de Dios, tienes que vivir como hijo de Dios. Como hijo de Dios, tienes que hacer la voluntad de tu padre. De lo contrario, no eres hijo de Dios. Eras caricatura de un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios. Pero aquí no estamos viendo una caricatura. Estamos viendo la definición de algo que está dándose precisamente en el desierto que se le presentó a Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. Como quien dice, no es solo mi palabra, está fundamentado en las Sagradas Escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo prueba nuevamente en el versículo 8 y le sube a un monte muy alto. Está hablando de las glorias políticas y glorias culturales, sociales, etcétera. Las glorias que da este mundo y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando el diablo te toca, te tienta, va dándote en su escala de valores lo que más te gusta. A la gente le gusta el poder, la gloria, el dinero, y el dinero le gusta porque le da gloria, le da poder, etcétera, y es un círculo vicioso. Vete, Satanás, le dice. Es una orden de un hijo que tiene a Dios como principio. Una de las características más maravillosas de un verdadero hijo de Dios es su autoridad ante Satanás. Amén, hermano. Vete, Satanás. Tú no tienes nada conmigo. Tú no tienes autoridad sobre mí. Y aunque tengo carne, no soy manejado por la carne, porque mi naturaleza es una naturaleza divina. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si tú tienes una naturaleza divina, dentro de ti opera el Espíritu Santo como el que fluye, como el que te empuja, como el que te guía. Tu decisión, tu palabra es radical. Vete, Satanás. Esto es autoridad. Esto no son gritos, es autoridad. Cuando tú eres un hijo, tienes autoridad. Mi padre, yo vengo en nombre de mi padre. Y eso te da a ti un lugar, una posición, una autoridad que no tienen los demás. El diablo entonces, y le dice, al Señor tu Dios adorarás. No me andes con mentiras, Satanás. Yo sé quién es el que hay que adorar y solo a él servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hermanos, ¿qué es importante esto? ¿Por qué Dios lleva a este riesgo a Jesús? Porque lo más importante en el desierto es la confrontación con nosotros mismos. Entonces es importante que lo entendamos. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy? ¿Qué tan malo soy o qué tan bueno soy? Ahí en el desierto Jesús también entendió que era débil porque tuvo hambre. Entendió que habían ciertas inclinaciones, pero tuvo poder sobre ellas por la autoridad que Dios les dio. Tratemos de ver entonces esto, porque aquí hay mucha importancia en esta enseñanza en cuanto al confrontamiento de nosotros mismos. Estamos acostumbrados, hermanos, en este mundo, a poder valernos por nosotros mismos, ¿sí? Por eso nos preparamos, por eso adquirimos bienes, dinero, poder, porque no hay cosa más hermosa que decir, yo mando aquí. Y cuando tienes plata en la bolsa, tú eres el jefe, tú eres el patrón, tú eres el que manda, tú eres el que domina. Y cuando en un lugar pues, de ignorancia, si tú tienes preparación, ahí tú eres el jefe y eres el rey. Cuando sucede esto, encuentras entonces con que necesitamos entender que para poder buscar a Dios no son mis fuerzas, no es mi capacidad, es que yo tengo que depender de Dios. Si tú eres escogido de Dios, Dios te va a llevar al desierto para que te confrontes contigo mismo y que te des cuenta quién eres. Todos en la vida, hermanos, hemos luchado. Todos aquí de una manera u otra, unos estudiando, otros trabajando, otros hasta robando, etcétera. Todos hemos hecho un esfuerzo por alcanzar una meta, por alcanzar una mente con el deseo de alcanzar cosas materiales, éxitos, etcétera. Esta es una guerra que todos llevamos dentro de nosotros mismos. Ahora, Dios te dice, yo te llamé al desierto para que tú dependas de mí, dependas de mi palabra, dependas de mi espíritu sobre todas las cosas, y que a través de ese entendimiento tú adquieras una nueva naturaleza. Tu mente cambia, es la renovación de la mente y del entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando encontramos en este valor, hay un caso que a mí, hermanos, realmente me llama mucho la atención. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud precisamente allá de Egipto, y le dice, deja a mi pueblo que me sirva en el desierto. Es que el desierto no era solo para servir a Dios, el desierto era para probar al pueblo, para que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Ahí en el desierto ya no habían dioses ajenos, ya no había un poder faraónico. Ahí en el desierto no hay nada y el único proveedor era Dios. Dios quería que el pueblo de Israel fuera al desierto para darle de comer, para darle de beber, para protegerlo del sol, para protegerlo de la luz, de la lluvia, para protegerlo de la arena, para protegerlo de todo, y que el pueblo de Israel dejara de depender de las cosas y las culturas ajenas, de las culturas paganas, y entendiera en ese politeísmo que había creído y dejarlo por ese monoteísmo, un solo Dios. Dios es uno. Por eso el principio judío, el principio de Israel, Dios uno es. Y bajo ese principio, Dios quería llevar a su pueblo al desierto. El desierto entonces nos define. Los de Israel no pasaron la prueba. Y los más de los muchos quedaron postrados en el desierto. Ahora tú eres llamado al desierto. Yo soy llamado al desierto. Y esa forma en que Dios hace, hermanos, hay una figura muy hermosa que quisiera mencionar esta noche en Génesis capítulo 32. Aquí hay una experiencia extrema de un hombre, hermanos, muy especial. Génesis capítulo 32. De un hombre, hermanos, que la verdad se peleó con Dios. Y sabe una cosa, venció a Dios. Hermano, ¿Jacobo venció a Dios? Sí. Es que Dios tiene una parte débil. ¿Y saben cuál es la parte débil de Dios? Amarte tanto y amarme tanto. La debilidad de Dios es que si me arrepiento, Él me perdona. La debilidad de Dios es que no tiene límites para perdonar tus pecados. Esa es la debilidad de Dios. Y quiero entender entonces en este pasaje algo tan importante. Aquí está hablando del gran Jacob. Es un hombre, hermanos, que toda la vida fue un tramposo. Jacob no fue un bebé tan educado. Venía agarrado de la pierna de su hermano desde el principio. Empezó a jugar mero raro. Y luego empieza a crecer y empieza a hacerle trampas a su hermano. Y viene y le roba el potaje, le roba la primogenitura. Y le hizo negocios feos y encontró de socia a la mamá. De manera, hermanos, que especialmente Jacob, hermanos, No la hizo bien. Nada bien. Pero Dios lo amaba. Y Dios quería trabajar en él. Y Dios quiso que a través del desierto que pasó Jacob, Jacob entendiera: aquí no son mis fuerzas, no es mi capacidad. Siempre Jacob iba adelante y peleaba y ganaba. Y después volvía otra vez y ganaba. Y se fue allí con su suegro y también se la hizo, pero también ganó. Hermanos, en la vida, a través de las guerras que tenemos, vencemos muchas veces. Pero esa no es la guerra que Dios quiere que peleemos. Puede ser muy bueno tú para los negocios. Aquí hay hermanos que, mis respetos, hermanos, venden aspiradoras en pisos de tierra. Son fabulosos, hermanos, porque venden, hermanos, cualquier cosa, calentadores solares en el desierto. Hermanos, son fabulosos para los negocios. Para estudiar hay unos genios ahí que son mis respetos. Para poder sobresalir hay hermanos aquí que son maravillosos. Pero quiero decirte, para Dios eso no vale nada. Dios quiere enseñarte nuevos valores. Dios quiere enseñarte otra forma de vida. Dios quiere enseñarte que esta cabeza, te das un golpe y ahí termina, un coágulo en la cabeza, un tumor y ahí terminó tu vida y tu inteligencia. Dios quiere que tú dependas de Él. Y esto es lo que realmente sucedió en la vida de Jacob. Porque Jacob, hermanos, era tan listazo, pero a la vez le entró la perseguidora con Esaú. Y Esaú, hermano, lo quería matar, lo quería destruir. Y Dios no le quitó a Esaú. Esaú ya estaba prácticamente condenado, porque dice la palabra que a Jacob amó y Esaú desechó. Pero Dios no se lo quitó. Ahí se estuvo vivito y coleando Esaú, amenazando de continuo a Jacob, porque realmente al que quería formar Dios era a Jacob. Y veamos aquí, esto es bien importante. Capítulo 32 del libro de Génesis. Y acá, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó su nombre Mahanaim. Está hablando de que acá Jacobo ya empezó a entender. Ya Dios vio y le puso unos ángeles ahí. Empezó a ver un poquito la cosa diferente. Y se empezó a dar cuenta, Jacob, que no son sus fuerzas, que no es su capacidad. Y que tenía que depender de Dios. Hermano, de verdad, cuando estés en el desierto y tú no puedas, esa es buena seña. Cuando te empiecen a salir mal los negocios, dale gracias a Dios. Cuando te den ahí, te ponchen en la U, dale gracias a Dios. Es que Dios te quiere enseñar algo más, ¿me entiendes? Quiere que entiendas. No es que Dios no quiera que tengas o no tengas, es que Dios quiere formar una dependencia total. Jacobo dependía de él. En el mundo uno depende de uno mismo, hermano. Ahí, como decía mi abuela, el que tiene más galillo traga más pinol. Así que vemos cómo tragamos y tragamos y tenemos éxito y peleamos y lo logramos. Pero en este camino estamos equivocados. Dios es nuestro proveedor. En este desierto Dios quiere darte agua, comida, protección y todo aquel maná maravilloso para que tú dependas de Él y seas feliz en Él por lo que Él es, no tanto por lo que Él da. El éxito es posterior. Cuando vemos esto, encontramos con Jacob que empezó a buscarlo Dios para hacerle ver algo importante. Versículo 7. Porque él mandó unos mensajeros y bueno, versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano, es a Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres. Quiere decir, mira, el enemigo está ahí, es grande, te va a destruir. Y este Jacob tuvo miedo, hermano. Cuando estamos en el desierto y ver un par de coyotes ahí, 10 coyotes y 3 serpientes y 4 tecolotes, hermano, la cosa se pone complicada. A Jacob se le estaba poniendo complicado el asunto. Y entonces Jacob tuvo gran temor, versículo 7, y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía y consiguió ovejas. Y bueno, y empezó a armar su propio paquete. Sí, Dios me amó, pero yo voy a ver qué hago. ¿Y qué hizo? Jaló ovejas, le voy a regalo este, le voy a mandar regalo al otro, y todos los de aquí del pueblo para que no me hagan daño, le voy a entregar también regalitos por acá. Esa es estrategia humana. Dios no quiere estrategia humana. Dios quiere ser el que te dé la sabiduría, el que te dé la inteligencia, el que te dé la salida para que lo ames a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu libertador. Empieza a hacer sus negocios y como que la cosa no iba muy bien. Porque cuando tú usas tus estrategias, voy a hacer un préstamo aquí. No, y tengo este problema financiero, voy a meter este otro préstamo acá. No, voy a jalar una mi tarjeta financiera. Y cuando sentimos, estamos metidos más enredados que antes, porque esas estrategias para un hijo de Dios no funcionan. Para un mañoso tal vez sí, para un hijo de Dios no funciona. Veamos aquí entonces a Jacob en algunos problemas. Y dice, versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Y ahí empezó ya a clamar a Dios. Para eso sirve el desierto, para que le clames a Dios con todo tu corazón, para que te identifiques con Él. Dice Abraham, de mi padre Isaac, Jacob, que me dijiste, vuélvate a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ah, nos empezamos a acordar de las promesas de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Menor soy que todas las misericordias. Ah, ya empieza a reconocer que no es muy listo. Hermanos, cuando tú empiezas a reconocer que no soy muy listo, pero reconoces que eres hijo de Dios, tu victoria está a las puertas. Aquí hay algo muy especial. Líbrame ahora, dice versículo 11, de la mano de mi hermano. Ahí hay una súplica a Dios. En el desierto, ahí clamamos a Dios. De la mano de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y bueno, esto fue una crisis ahí de persecución que tuvo precisamente Jacob. Acá vemos entonces, hizo unos presentes y también versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y siguió con sus estrategias, pero ahí ya contó con Dios. Y esto es importante. Y veis también, versículo 20, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Total que, versículo 21, pasó pues el presente delante de él y él durmió en aquella noche en el campamento. Versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Pasó, pero luego entró en un momento de meditación. Oigan, esto es importante, a solas con Dios. Cuando estés en el desierto, cuando sientas que el enemigo está ganando terreno, clama a Dios. Luego que clames a Dios, aíslate en oración, en súplica. Entra al desierto para sentir la presencia de Dios. Dice, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos. Y versículo 24. Y así quedó Jacobo, como dice. Pero no estaba solo. Dios siempre ha estado con él. Dios siempre ha estado contigo. Lo único que Jacob nunca, en sus afanes, nunca buscó a Dios. En la necesidad buscamos a Dios. Aquí está en esa soledad. Y entonces luchó con un varón. De repente se le aparece un varón, un ángel, no sé qué era. De repente cuando lo vio Jacob dijo, este es un ladrón, ¿qué será? ¿Qué sé yo? Es un ángel, no sé qué será. Lo cierto es que había que pelear con él. Lo que no sabía Jacob, ¿con quién estaba peleando? Porque aparentemente era un ángel, quizás un enviado. Pero era con Dios mismo. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es algo grandioso. Cuando tú te apartas con Dios y entras en esa relación con Dios personal, vas a pelear una batalla espiritual con Dios, no con gritos, sino en una súplica. Esta es una guerra espiritual. Acá Jacob empieza a tener una experiencia muy grande en su vida y dice, así que quedó, y dice, versículo 24, quedó Jacob solo y luchó con el varón, hasta que rayaba el alba. Hasta ese momento no sabía que era con Dios que estaba peleando. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿cómo así que el varón de Dios o Dios mismo no pudo con Jacob? Hermanos, a mí esto siempre me ha llamado la atención. Es que Dios no podía dominar a Jacob. Aquí algo importante es que Dios descendió a los niveles de él. como a Jacob le gustaba pelear. Entonces Dios le dijo, peleemos pues, le dijo. Hay un ejemplo muy hermoso que en su momento tuve una experiencia de ver. Esto es como cuando un papá tiene un patojo ahí medio malcriado, medio brinconcito, ¿no? Y entonces el papá quiere enseñarle algo a su hijo. Y le dice, bueno, y el hijo le dice, bueno, pues papá, venite. Y el papá le dice, venite pues, le dice, vamos. ¿Y quién va a ganar ahí? Pues el papá. Pero dice el papá, y echaba una luchita. ¿Y qué tal si el papá dice, me dejé vencer? Para que entiendas algo más, que el amor va más allá, la misericordia va más allá. Y esto es maravilloso, hermanos. En esa lucha, Jacob venció a Dios, porque lo que sucedió ahí es que pudo conquistar algo más y renunciar a él mismo, a su propia identidad, y a reconocer quién era realmente Jacob. Esto es maravilloso, hermanos, porque acá viene Dios y no lo destruye, pero sí lo dejó cojo, hermano. Le dio un golpe ahí en el muslo, ahí vemos cómo dice, y cuando el varón vino, que no, dice, así que quedó y luchó con el varón hasta el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo mató. ¿Lo pudo haber matado o no? ¿Por qué no lo mató, hermano? Es que le estaba enseñando, no lo estaba destruyendo. Lo estaba amando, le estaba dando ternura, solo que con una lucha quizás humana, porque solo así entendía Jacob. A veces Dios se tiene que poner a nuestro nivel, hermanos, para entender nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra torpeza, nuestra necedad. ¿Y qué dice? ¿Qué es descontullar? Dice descoyuntú. ¿Qué quiere decir esto? La cadera se le salió de la pelvis, hermano. Eso es descoyuntar, se le sale la coyuntura, se salió de, como la cabeza del fémur tiene acá y aquí viene la pelvis. Cuando le tocó el muslo, se le salió totalmente y se quedó cojo para todo el resto de su vida, hermanos. Era una señal de ese momento espiritual que Dios le hizo vivir. Dice, el muslo y Jacob, mientras que él luchaba, seguía luchando en una guerra espiritual. Ahí ya Jacob se dio cuenta quién era Jacob. Porque oigan, y dijo, déjame, porque el arba raya. Y ahora Jacob reconoce la autoridad de Dios sobre él. ¿Quién era Jacob? Cuando tú reconoces quién eres de verdad, que eres malo, que soy malo, que he hecho malas cosas, que me he manejado por mis propias fuerzas, que he tratado de hacer bien las cosas y no lo he logrado, y con bravuconadas, con rebeldías, con malas habladas, creemos que vamos a alcanzar algo espiritualmente. Le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¡Ah! Ahora Jacob está pidiendo la bendición de Dios. ¡Aleluya! Cuando estás en esa situación en la cual Dios tiene que darte paz, un golpe, un fracaso económico, un fracaso sentimental, un fracaso familiar, es cuando te descoyuntura totalmente, te desubica. Pero en ese momento viene la actitud positiva de Jacob y se abraza a aquel, no me dejes hasta que me bendigas. Es ese momento en el cual yo le digo, Señor, solo tú me puedes bendecir. Me declaro incapaz. Ah, hermanos, cuando tú declaras tu incapacidad, declaras quién eres realmente, esa es la parte débil de Dios. Y esto es lo que debemos de alcanzar en este pensamiento. Y dice, y le dijo, déjame porque la raíz, no te dejaré si no me bendices. Dios se pudo haber ido, pero la intención de Dios era que llegara Jacob hasta ese punto. Y el varón le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y esto es tremendo, hermano, porque Jacob, hermanos, era un hombre terrible. De hecho, el mismo nombre de Jacob es un nombre muy especial. Es un nombre que tiene, hermanos, habla de alguien que le pasa por alto cualquier cosa. Es un hombre que habla de soberbia. Ese nombre tiene algo muy, 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 muy propio de él. Bueno, la cuestión es que dice, el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Cuando tú te despojas de ti mismo y entregas tu voluntad a Dios en todo aspecto de tu vida, negocios, vida familiar, vida misma, y le entregas tu voluntad a Dios, vas a empezar a experimentar a Dios en ti, porque tú eres débil. Entonces, cuando soy débil, entonces, ¿qué, hermano? Soy fuerte. Aquí estaba viviendo Jacob una verdadera teofanía, una manifestación clara de Dios. Eso se llama teofanía, es la manifestación física o visual de Dios manifestada a los hombres. Peleó con Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Cuando entendemos esto, hermanos, tenemos que entender entonces que para vencer a Dios, tengo que vencerme yo primero y reconocer a Dios como a Dios. Y esto habla de una dependencia total. Cuando hablamos de esto, hermanos, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Es que ese nombre estaba manchado, hermano. ¿Ya? Era un hombre que estaba manchado, no había hecho las cosas bien, sino Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? Que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Eso es Israel. Amén, hermano. Cuando hablamos de esto, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió. Ahora ya supo que era Dios realmente. Reconoció autoridad, pero ahora Dios se le revela y le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Ahí le dijo, aquí soy Dios. ¿No? Ahí se manifestó Dios plenamente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué dice? Y fue librada mi alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú miras claramente a Dios allí y te sientes, perdón el término, una vil cucaracha, por muy listo que seas, por mucha plata que tengas, por muy inteligente que seas, por muy título que sientes, pero en el momento en que tú te sientes como una cucaracha de verdad, gusano soy, dice David. En ese momento, hermanos, la manifestación de Dios, Dios te cambia el nombre y te dice, ya no te voy a llamar Jacob, te voy a llamar Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro personal con Dios. Ver cara a cara, porque aquí está diciendo, ver cara a cara. Y dice, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué? Ahí le quedó la marca, hermano. Ese se quedó cojo de todos modos. Aquí venimos, hermanos, y traemos secuelas del mundo. Venimos cojos, chocos, no sé qué más traemos, porque el mundo nos ha destruido. Pero estamos con la bendición de Dios. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy. Aquí habla. ¿Qué sucedió posteriormente a esto? Ustedes lo pueden leer posteriormente en el capítulo 33. Ven una bendición maravillosa. Viene el gran encuentro. Después de esa debilidad de Jacob, Dios le da su bendición. ¿Y qué pasó? Pueden leerlo ahí. Esaú, Jacob, se abrazan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es maravilloso, hermanos. Hay problemas que quizás has tratado de resolver toda tu vida y nunca has podido entenderlo. Pero cuando vienes a las fórmulas de Dios, Dios te da la salida totalmente. Aquí fue porque, lean, ahí esto es maravilloso, no me da tiempo. Pero dice, versículo 7, 33, 7, y vino con Lea, sus hijos se inclinaron, después llegó José, Raquel. Versículo 4, dice, pero Esaú corrió a su encuentro, ¿y qué dice? Y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, aleluya. Cuando tú venzas tu orgullo, cuando tú venzas tu autosuficiencia, porque somos, hermanos, maestros de la autosuficiencia. Pero cuando tú logres encontrar la grandeza de Dios, cuando tú encuentres en Dios el poder, cuando ya no finjas delante de Dios, no hay cosa que a Dios le moleste más que cómo finges. En ese momento, cuando tú venzas tu propio orgullo, hermanos, Dios te va a llenar de bendición tantas cosas maravillosas. Por eso Jacob quiere decir engañador, suplantador, el que no le importa nada, nada. Eso éramos, eso éramos. Amén, hermano. Ahora somos ¿qué? Israel. ¿Y qué quiere decir Israel entonces? Ah, el que ha vencido a los hombres y ha vencido a Dios y ya lo ha visto cara a cara, aleluya. Cuando Dios se manifieste a tu vida, cuando tú veas sus obras, entonces vamos a decir, como una vez dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, eso predicamos. Cuando tú puedas sentir las experiencias personales de Dios para tu vida, otra historia te va a contar. Porque ya no es lo que hizo el apóstol Pablo, no es lo que hizo el apóstol Judas, no es lo que hizo el apóstol Pedro. Es tu experiencia personal, es que te encuentras cara a cara con Dios. Y estas son las cosas que realmente, mis hermanos, debemos de anhelar con todo nuestro corazón. Así que el desierto es fundamental, hermano. Y lo importante de esto es permanecer y prevalecer en esa debilidad. A veces ya estamos en iglesia, sentimos que ya tenemos un lugar, que tenemos una posición, que ahora ya somos diáconos, que ahora somos pastores, que ahora tenemos esto. Y se nos olvida de dónde hemos salido, hermano. Y por eso Dios le dejó la marca a Jacob. ¿Cómo se la dejó, hermano? Se le iba para un lado la cadera, hermano. Para que sepas que eres débil y que si te alejas de Dios, te va a ir mal otra vez. Amén, hermano. Tal vez hay una frase que no quisiéramos oír humanamente, pero quizás los fracasos más grandes que has tenido desde todo punto de vista humano constituyen el inicio de una victoria total. El fracaso nos lleva a la reflexión. El fracaso nos lleva a abandonar esa prepotencia humana. El fracaso nos hace sentir débiles. Las victorias nos hacen sentir grandes, conquistadores. Disfrutemos a veces cuando estamos en el desierto y no nos olvidemos poder hablar con Dios y poder sentir su presencia. Que Dios nos ayude a cada uno, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Así que te deseo la mejor victoria y quizás te duela tener que fracasar, pero el fracaso es necesario, hermanos, para poder valorar la grandeza de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén.